Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Estamos aquí arrancando 2024 con esta nueva temporada de este programa que comenzó más o menos septiembre, octubre del año pasado. Llegamos a 10 programas en total. Estamos aquí con nuestro 11º programa. Nuestro invitado el día de hoy es Leonardo Sierra Bosa, más conocido como Leo Sierra, quien es productor musical y, bueno, ya nos va a contar él de su perfil, de sus cosas y especialmente de Estudio Retro, que es precisamente su proyecto. Entonces, hola Leonardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Les habla aquí, como siempre, David Agudelo Bernal, realizador de este programa. Nos acompañan, como siempre, en la producción técnica, Nahum Bermeo Barrera, y en el Control Master, Stephanie Hernández. Un agradecimiento muy especial a Henry Borrero desde Medellín, quien es docente, colega también de la cadena, quien nos ayuda a conseguir esta entrevista. Entonces, un saludo para Henry y, bueno, comencemos con quién es Leo Sierra.
Pues, a ver, no sé, yo tengo varios amigos muy buenos músicos que empezaron con la música como pues muchos después del colegio, en el colegio, o dieron con la música un poco como por accidente, y yo creo que ese no fue mi caso. Yo desde muy chiquito yo ya sabía que yo qué quería hacer, y mis papás no son músicos, mi familia no es música. Bueno, ahí hacíamos como los parches en la casa, y yo desde muy chiquito, a mí desde muy chiquito mi mamá es escultora, y ella nos metió acá en Medellín, no sé si todavía exista, pero había un programa que llamaba Música de Color, que es para chicos. Y no sé ni siquiera quién lo hace, si lo hace la alcaldía o algo, no, yo estaba muy chiquito. La cosa es que ahí le enseñaban a uno pues como fundamentos de la música y también como de artes plásticas, y estuve como hasta los 7 años en ambas cosas, como migrando por aquí, migrando por allá. De ahí en adelante yo siempre sabía que quiero ser músico. Entonces, cuando me gradué del colegio, yo no tenía como ese dilema de qué carajos quiero ser, yo ya lo tenía como medianamente claro. Entonces, pues desde ahí empezó pues como todo este viaje de ser músico en Colombia. Cuando yo era chiquito yo escuchaba el mainstream, que era el rockcito, y eran los 90s, eran el legado que quedó de los 80s, los 2000s, el new metal, todas estas nuevas cosas, y por ahí empezó el reggaetón. Mi hermano era súper reggaetonero, pero yo como que nunca le cogí el flow a eso. Por ese lado, como del rock, me empecé a encaminar un poco más en esas músicas independientes, en las músicas que no son mainstream. Porque, y en realidad también es porque es lo que me gusta. Mis papás escuchaban música clásica y evidentemente también plancha y baladas de los 60 y todas estas cosas, música protesta. Pero yo me acuerdo que yo también escuchaba un poquito de eso y yo era como que, bueno, está chévere, pero pues eso no es mi música. Y después me mostraron Queen y yo dije, ah, listo, yo soy rockero. Y después me mostraron Pink Floyd y yo dije, ah, no, es un hecho, o sea, yo soy el rockero. Y ya lo que decidí hacer una vez me gradué fue estudiar. Estudié en la Escuela Tecnológica de Artes de Borarango, que es una universidad. Era la única universidad, entre comillas, porque en esa época no era universidad, era como un instituto de arte, ¿cierto? Era el único que no daba o clásica o jazz. En Medellín lo único que se conseguía era música clásica o jazz. Y yo ni fu ni fa, entonces la de Borarango era como la única universidad que estaba con las músicas tradicionales colombianas, con el pop, también con el jazz, con la clásica, pero con el rock, con el son cubano, con el bossa nova, con todas estas cosas. Entonces yo dije, no, pues yo voy para donde son locos, sí, porque yo hago parte de esos locos, ¿cierto? Y me gradué allá, yo me gradué como tecnólogo en gestión cultural de las prácticas musicales con énfasis en técnica vocal, una cosa así.
Sí.
Entonces yo supuestamente soy gestor cultural y lo último que hago es gestionar, pues, pero bueno, yo lo que hice fue que empecé a componer canciones, empecé a hacer, a tener proyectos con los amigos, y como en esa época era aún más difícil, no era tan difícil como antes, pero era aún más difícil que ahora grabarse, grabar música. Entonces yo empecé con el computador de un amigo a microfonear una batería con un micrófono y a empezar a grabar un EP y a empezar a darme cuenta que cada uno será eso. Y yo en este momento me dedico a la producción musical y yo eso todo lo aprendí empíricamente. Yo nunca estudié, yo soy músico de cartón, pero productor musical de vida, pero eso es haciendo. Yo he aprendido eso haciendo.
Bueno, ahí es donde está lo particular del perfil de Leo Sierra, y es porque pues, en el perfil de su proyecto personal está precisamente esa parte que y es lo que nosotros llamamos lo empírico, ¿no? Del acercamiento a las herramientas, y que a veces en esas cuestiones empíricas nosotros encontramos como unos casos donde empezamos a redefinir y a repensar en la pertinencia, los alcances a los que puede llegar y también las discusiones que tienen que haber en torno pues un programa también académico, porque necesitamos entonces también ver los contextos de lo que está pasando precisamente en la música. Y pues en este caso tu perfil, Leo, es uno de los más interesantes que hemos visto acá, porque además le da luces a los estudiantes a muchas cosas. Ahora háblanos de cómo nació Estudio Retro. Ya sabemos que tú, el acercamiento tuyo con la tecnología del audio fue completamente empírico. Ahora cuéntanos cómo comenzó Estudio Retro.
Pues a ver, yo empecé a grabar en la casa y empecé a grabarme a mí. Yo aprendí grabándome a mí. Lo primero que grabé cuando era muy chiquito, yo tenía una banda de neopunk y yo aprendí a grabar guitarras, nada de fractal, nada de emulaciones y eres, no. O sea, eso era un amplificador, se conecta la guitarra y le pone el micrófono al frente y yo veía que me quedaba muy bien, me quedaba muy mal. Y YouTube estaba apenas empezando. Yo empecé fue a grabar, a darme cuenta de cosas, a aprender haciendo lo que yo hacía. Y se empezó como a regar la bola primero con mis amigos. O sea, mis amigos ya después empezaron a chequear que yo estaba grabando y que eso sacaba algo decente. Pues entonces dijeron, hey, grábame a mí, yo no sé qué, ta. Entonces empecé con esto de neopunk, pero ya después hice rockcito, después hice tropipop. Esa era la época del tropipop. Después llegó una banda de death metal melódico, que es una de las bandas de amigos, muy amigos, que aún sigo grabando. Que es Absolution B9, esa fue de las primeras bandas que yo grabé. Mejor dicho, yo me gradué de la universidad, yo ya sabía que yo quería ser productor musical, entonces mi viejo me dijo, está ahí para estudiar producción musical, o yo le puedo dar un inicio para que usted monte, o sea, usted coge sus ahorros, yo le doy un inicio, consiga unos amigos que se monten en la película con usted y habrá un estudio de grabación, porque usted se va a graduar de estudiar esto, y más plata no hay, o sea, usted ya qué va a hacer, y yo pues no sé, conseguir un trabajo en un estudio de grabación, pero esa era la época donde ya Discos Fuentes venía de súper para abajo, los grandes estudios, eso ya no, como que no estaba como existiendo, ya se estaba volviendo una cosa más de home studio, ¿cierto? Entonces era raro. Yo también he sido mucho de calle y la universidad de la vida, vamos a aprender y a seguir aprendiendo haciendo, ¿cierto? Vamos a hacer, vamos a experimentar, a errar, pero aprender. Y entonces así nació Estudio Retro. Yo me conseguí unos amigos que me apoyaron en un inicio y conseguimos unos buenos equipos, poquitos, pero buenos, y empezamos a grabar y se empezó a regar la bola. Eso fue más o menos como lo que pasó. La universidad es una cosa hermosa, pero por ejemplo en la universidad, pues yo evidentemente tenía que estudiar también lectura musical, ritmo, un mundo de cosas, ¿cierto? Pero este es el momento donde yo, por ejemplo, me pasan una partitura y yo soy como, uy, dame media hora para yo descifrar esto, ¿cierto? Pues por lo menos para mi cabeza y para lo que yo pienso, el chiste para aprender algo es repetirlo, ¿cierto? O sea, repetirlo y hacerlo y eso, o sea, tú vas a la universidad y te enseñan un mundo de contenidos impresionantes, súper lindos, pero si tú no vas y lo ejecutas en la casa, es como la mezcla de ambas cosas, de errar y de hacer y de hacer.
Yo en mi caso a mis estudiantes les insisto en cosas como por ejemplo la práctica. Por ejemplo, en el caso del Foley, que es para postproducción de audio, la práctica. No hay una teoría en el Foley. No la tenemos. Practique. Sienta el material, o sea, no hay ni siquiera como un cálculo. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte institucional. Ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy con Leo Sierra y Estudio Retro. ¿Qué opinas o cuál es tu opinión frente
a la actualidad de la música?
¿Cómo ves este escenario de la escena local?
En general lo veo bien. Me parece que hoy en día, y no solamente en la escena local, sino a nivel global, con estas plataformas de streaming y con las redes sociales y con el internet, cualquiera puede dar a conocer su música, es algo muy valioso. Hoy en día la gente puede tener su estudio de grabación y puede... Y es más, se han hecho unas producciones impresionantes y es desde hace mucho rato. Yo creo que el primer disco de Bon Iver, que fue una cosa espectacular, más que la grabó en, como en la pieza con un SM58. O sea, pues el man es un dios, ¿cierto? O sea, eso no quiere que cualquiera lo pueda hacer. Eso quiere decir que importa más si es como el indio que la flecha. Pero en estos días, hablando con un compañero que yo le produzco a él, él tiene una banda llamada Monopop. Él también estaba trabajando con otros productores y otras cosas porque yo estaba muy ocupado acá en el estudio, entonces él fue adelantando otras pistas con otra gente y yo, hey, vení, ¿cómo fue? A mí siempre me gusta como saber cómo trabaja la gente, como qué es lo que están haciendo, cuál es su método de trabajo, cómo fluye la cosa. Y me di cuenta que eso de música independiente es como un poquito mentira hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque estas plataformas de streaming empezaron a tomar los algoritmos que utiliza Facebook e Instagram, que son que, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, hasta donde tengo entendido, yo eso no sé mucho, pero tú tienes que tener una cierta regularidad para hacer post, ¿cierto? Para que el algoritmo te quiera, para que le muestren las personas que son, entonces le muestra tantas personas, y si esta gente le gustó, pues entonces le muestra más, y ta, 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 tú, tú. Si tú no estás constantemente mostrando música, entonces Instagram te empieza a penalizar, ¿cierto? No le muestra tu contenido a nadie y Facebook es muy agresivo en eso. Entonces esta gente de Spotify, de iTunes, de Amazon y todas estas cosas empezaron a utilizar ese mismo modelo, sino que ya no son 3 días como Instagram, sino que son 3 meses, ¿cierto? Entonces, si tu plataforma, o sea, para vos rendir en óptimas condiciones, vos tenés que estar sacando una canción cada 3 meses. Una canción y se pueden dos, pues mejor, ¿cierto? Pero máximo cada 3 meses. Y entonces yo me ponía a pensar como, estamos en Colombia, o sea, no estamos en Suecia. ¿Sí me entendés? O sea, acá el músico, grabar una canción es, por más que lo podamos hacer en la casa, grabarlo en un estudio con un productor musical, pues eso es difícil, es costoso, toma mucho tiempo. Y para personas como yo que se toman la música muy en serio y respetan la música como un ente que merece un respeto y una admiración y como que vení, es que esto lo vamos a hacer bien o si no, mejor no lo hagamos. Yo era como, ¿qué demonios? O sea, esto es, va a ser muy difícil para la gente poder estar sacando una canción cada 3 meses. Entonces, lo que va a pasar es que te van a penalizar. En realidad no somos ni tan independientes, porque ya nos están diciendo, saque música por sacar. Y entonces, él me mostraba cómo trabajaban estos chicos que hacen un excelente trabajo. Son unos tesos, es más, yo no sé cómo son capaces. Pero sí tienden a hacer músicas que están mucho rodeadas como por el lugar común. O sea, que es como, es que esto funciona, pa, es que esto ta, 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 ta. Entonces, como haciéndolo un poco como por hacer, y yo era como, ah, no sé, para mí la música tiene como algo muy importante y es algo que merece un respeto, y cada proyecto musical, y cada canción se debe sacar en su máxima expresión dentro de lo posible, ¿cierto? Entonces, la música, el panorama actual de la música independiente o pues de la música mainstream está igual, ¿cierto? Pues están por todos lados, ¿cierto? Y tienen una gran inyección de financiera, entonces funciona muy bien. La música independiente está bien, pero estamos teniendo como esta leve evolución a de pronto no ser tan independiente, ¿cierto? A tener ya ciertas reglas que no están hechas para nosotros, sino para Ariana Grande. Si me entiendes, Ariana Grande puede cumplir eso fácilmente, o Bad Bunny. Ahora, en Medellín ha tenido un cambio impresionante en los últimos 7-5 años, y ha sido en gran parte al reggaetón. Yo creo que los 10 artistas que más vendían hace 4 años, 3 eran de Medellín. Era como que, uy, Penny, ¿qué está pasando acá? Entonces, evidentemente, acá también muchos chicos empezaron a meterse en la producción musical, en la producción del reggaetón. Entonces, acá hay muchos estudios que están haciendo un trabajo espectacular en cuanto a urbano, también en músicas independientes, en rock, en metal. Pues Medellín también siempre ha sido una ciudad muy metalera. Acá también teníamos como este legado de Fuentes, Codiscos y todas estas cosas. Entonces, Medellín siempre ha estado como muy permeado de la música. Entonces, yo creo que el panorama es bueno, pero con sus notas grisáceas.
Algo pasó con uno de los publishers más populares, por lo que era gratis, va a ser gratis hasta el 27 de marzo, que es Amuse. No sé si conoces este publisher. Amuse es como un publisher, es algo así como DistroKid, como TuneCore, pero ellos te ofrecían hasta el 27 de marzo gratis, donde tú podías, digamos, poner tu lanzamiento. Salía 27, 28 días después, que eso es un montón de tiempo, pero pues siendo gratis, pues.
Es lo normal también.
¿Sí? Cambiaron las políticas, tienes que cambiarte un plan que se llama Boss, tienes que pagar para poder lanzar música, pero se demora un poco menos. No tenían como esa presión tampoco. ¿Ves que de pronto puede haber alguna posibilidad para las músicas independientes donde no tengan que buscar plataformas? O sea, ¿hay otras opciones o definitivamente tenemos que estar ahí?
Yo creo que uno tiene que estar donde esté su nicho. O sea, yo soy un fiel creyente de que no importa lo que vos hagas, lo raro que pueda hacer, lo extraño que pueda hacer, hay gente para eso. Esta banda de metal que yo grabo, ellos son chicos que tienen 40 años, 39 años, y el metalero promedio de Medellín tiende a ser una persona como dentro de ese rango de edad o mayor. La red social de moda es TikTok, pero en realidad para el metalero promedio de Colombia es Facebook. Porque es que ahí está su nicho. O sea, la gente que consume su música, que escucha su música, que va a sus conciertos, les llega la publicidad en Facebook, les llega el videoclip en Facebook. Yo soy consumidor de Spotify, yo consumo Spotify y YouTube. Pero, por ejemplo, yo tengo una banda, Ferales, nosotros nos movemos más en iTunes que en Spotify. Y es en Bogotá y en Barranquilla. O sea, yo creo que uno debe estar es donde esté la gente, que el nicho de uno, o sea, que consume tu nicho. Y por eso es tan importante cuando uno, que es la persona que escucha Ferales, dale un nombre, escribilo, a dónde va, qué frecuenta, para qué tipo de gente está esto. Y es para encontrar tu nicho. Y eso es algo muy aburridor, pero eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que como artista o como productor, o como si vos vas a vender algo de arte, tú tienes que estar es donde esté la gente que te va a comprar. ¿Dónde es eso? No sé, habría como que hacer ya ahí como la labor. Entonces, si es, por ejemplo, Amuse, o si es Spotify, o si es, hay que estar en esos lugares, ¿cierto? Yo ya mido mucho mis expectativas. Ahorita me estabas contando, ahorita en el corte, estabas contando que listo, nos graduamos, tenemos un título y todos pensamos que íbamos a ir a trabajar en Abbey Road.
Sí.
Pues, ¿cierto? Audiovisión, yo qué sé.
¿Cierto? Exacto, sí.
no, no es el caso. No. Cierto, uno cuando es muy chiqui uno piensa esas cosas, y cuando uno es músico uno dice, no, pues mi más grande sueño, yo lo decía, mi más grande sueño es estar en un estadio, dejar de cantar y que el estadio siga cantando mi canción. Pues genial, eso es un sueño muy lindo, pero yo creo que también uno tiene que contextualizar un poquito dónde uno está y cuánta gente puede hacer eso, y no es tampoco pues como entonces ya nos vamos a dar por vencidos, no es eso. Yo creo que es más como poner como paso a paso y expectativas claras y cortas para llevarse unas sorpresas súper bonitas, a trabajar en lo suyo y a encontrar su camino. Y yo creo que eso también hay que hacerlo con estas plataformas, estas cosas, encontrar sus nichos y la gente que en realidad le gusta lo que tú haces y ir por ellos. Entonces yo creo que hay que acomodarse un poquito como al mercado.
Qué buen consejo, qué buena aproximación. Yeah. Vamos a ir al segundo corte institucional y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos todos los miércoles a las 10 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Te esperamos. Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos. Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Digital. Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy con Leo Sierra. ¿Cómo te ha influenciado o cómo te ha marcado este tema de la inteligencia artificial?
Yo creo que cada vez es como más delgada la línea en qué es inteligencia artificial y qué no, porque yo trabajo bajo el sistema tradicional de DAO, pues los DAO, ¿cierto? Yo trabajo con Logic. Me imagino que eso hace parte dentro de cierta inteligencia artificial, pues, pero así como la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, que es ChatGPT, pues no. Personalmente mío, a mí me parece que pues en realidad puede facilitar mucho ciertas cosas que en realidad, a mí me encantaría que haya una inteligencia artificial que cuantice muy bien baterías. Pues que una batería está bien organizada, pero de pronto vos también tienes un loop electrónico y tienes que dejarla muy cuantizada. Labores quisquillosas y canzoncitas de hacer que en realidad ni siquiera son como tan artísticas, pues maravilloso, pero ya con todo este lío ya de la inteligencia artificial y el derecho de autor y todas esas cosas, eso ya es, sinceramente no sé lo suficiente y me parece como algo medio medianamente turbio.
Hay digamos una serie de recomendaciones que se están haciendo a nivel de marketing musical precisamente frente a la inteligencia artificial, y es que a los productores nuevos se les está recomendando mucho evitar lo máximo posible, y sobre todo para el proceso creativo, tanto la inteligencia artificial como el tema de los samples. O sea, inclusive puede llegar a pasar que el publisher, por ejemplo, Amuse, DistroKid, te puedan bajar una canción o no te la dejen subir si de pronto pasan estas cosas, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que está pasando en este momento, por lo menos lo que se está recomendando como a nivel de la producción y la industria de la música. Se les está pidiendo a los productores pilas, o sea, tampoco.
Yo, los derechos deben ser de los dueños y de los creadores, pues, pero ahí es donde yo digo, no sé, a mí las cosas como tan extremas no me agradan mucho.
Estamos muy sincronizados en el tema, no todo puede ser tan absoluto tampoco.
Sí.
Las cosas ni en la música ni en el arte son así. ¿Qué consejo podrías darles a los estudiantes que tenemos en la tecnología de producción de audio? También tenemos estudiantes en ingeniería multimedia que están, pues, bueno, en contacto con el tema de diseño sonoro, pues son otras tecnologías, otros contextos. A estos estudiantes, ¿tú qué consejo les podrías dar en cuanto al tema de desarrollo profesional, por ejemplo, dentro de la música independiente, en general, desde tu experiencia como productor?
Mi carrera yo le he basado en tener una identidad propia, y no es como queriendo ser el raro, no, sino literal como de desarrollar un sonido como productor, como ingeniero, que sea propio. Pero en eso me baso yo un poco, pero también lo he hecho porque hoy en día también hay muchos estudios de grabación que tienen unos equipos increíbles. Yo en este momento no tengo malos equipos, pero pues yo empecé con pocos equipos, ¿cierto? Y mi forma de que la gente me buscara era que no querían grabar con mi preamp Universal Audio de tubos o con mi... ¿cierto? O sea, a ellos no les importaba eso. A ellos les importaba era grabar con Leo, por el sonido de Leo. O sea, yo creo que lo que hay que desarrollar en un principio es tu labor, lo que tú vas a hacer y qué tienes para aportar acerca de eso, o sea, cuál es tu sonido. Yo creo que eso es como lo más importante, a no ser que pues estés sentado en una pila de dinero, pues, y te puedas poner todos los compresores y los equipos del mundo, pero de todas formas no está de más también tener un propio sonido, por más que tengas todos los equipos, ¿cierto? Entonces yo creo que no, desarrollar tu sentido artístico, tu sentido como productor musical, como ingeniero, como músico, como instrumentista, como compositor, arreglista, como lo que sea. Yo creo que desarrollar una firma es lo más importante, y yo creo que lo otro también es experimentar, errar. Está bien que te hayan enseñado que, no sé, que una batería se graba con tantos micrófonos o con tal técnica, pero ¿y si no qué? Y yo creo que para uno poder sacar un sonido, uno tiene que experimentar, uno tiene que dañar cosas. Y hay dos manes muy tesos, gringos, que son ingenieros de mezcla en realidad. Uno es Andrew Sheps y el otro es Chad Blake. Es gente que se dedica a dañar cosas y lo hacen de una forma tan maravillosa, y el sonido de ellos es muy particular. Y es gente que te puede hacer una mezcla con un Cubase, con un Logic, con un Pro Tools, con lo que sea, se le pasa una mezcla análoga y se la hacen, porque sí, ya tiene un sentido estético, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo más importante, desarrollar el sentido estético y empelicularse y amar lo que uno hace. Al fin y al cabo, si estamos en esto es porque amamos lo que hacemos, ¿no?
Bueno, Leo, muchísimas gracias. Por esta entrevista, por estos testimonios, por tu experiencia, por compartirnos tu experiencia. De verdad, muy agradecidos, muy sincronizados. De verdad.
Genial.
Y bueno, para los que quieran saber más de Leo Sierra y Estudio Retro, pueden encontrarlo muy fácil en internet, www.estudioretro.com. Ahí encuentran todo, la biografía de Leo Sierra, encuentran también los enlaces a las redes sociales. Está Estudio Retro, está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, está también en WhatsApp directo. Entonces, para los que quieran contactarse con Leo Sierra si necesitan sus servicios como productor y para que conozcan su trabajo. A todos ustedes oyentes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en 8 días con más de Inmersión Digital. Hasta pronto.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital. Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.